Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Nueva entrega de Staccato, Escuela de Música, en Hoy por Hoy de verano. Diego Serrato, buenas tardes, compositor, profesor, divulgador musical, que me gusta mucho eso, de divulgador musical. Queda como muy potente, Diego.
Y cocinero, de vez en cuando.
También, sí. Mira, pero ¿de música o de alimentos? Bueno, pregunto yo.
Eso estará por ver todavía.
Cocinitas, muy bien. Bueno, tráenos algo para probar y de Javier Cuevas, buenas tardes, y yo decidimos.
Eso.
Porque si no...
Yo creo que el resto está demostrado, ¿no? Que este hombre de música sabe tela, pero de la cocina habrá que comprobarlo, Diego. Lo siento, pero sí. Un tupper, que hasta ahora un además tupper, de una cosa nos viene...
Fíjense ustedes, si sabe de música Diego Serrato, que se le ha ocurrido en este segundo capítulo filosofar o, claro, ponerse profundo, di profundis, podríamos decir, en torno a la música. O sea, ¿qué es la música? Toma ya. O sea, así de sopetón, un mes de julio, que queremos cosas livianas y tú nos planteas, ¿qué es la música?
¿Qué es la música?
Pues no lo sé.
Dice mientras clava tu pupila.
Eso no la puede ser.
Dice mientras clavas tu batuta en mi pie.
Eso lo diría Lulí.
Eso sí que era. Pues sí, no sé.
¿Por dónde empezamos?
No sé, me he comprado unos libros, me he venido arriba. Y pues nada, no, simplemente me parecía bastante interesante que llevamos 3 temporadas hablando de música y todavía no hemos hablado, bueno, ¿y qué es la música, no? ¿Qué es lo que entendemos por música, no? Entonces hoy traía, pues, bueno, no traigo nada preparado, ¿no? No sé cómo va a salir esto, vamos a improvisar un poco, simplemente vamos a dialogar, ¿no? Vamos a comentar qué nos parece la música o cómo percibimos la música, ¿no?
Dice Diego, no tengo nada preparado y me acaba de mandar el guión y son como 4 páginas.
Sí, no son tantas. No, pero que no, o sea, yo en casa hago los guiones y los leo un poco para que no se me olvide ningún dato, ¿no? Porque después con los nervios eso. Pero es que este ni me lo he leído, es que porque precisamente no quería coartarme un poco con eso, ¿no?
Claro, porque aquí la cuestión de profundis, quiere decir, ¿la música es una creación humana o es algo natural? Primer planteamiento.
Claro. Ese sería el primer planteamiento, ¿no? ¿Cómo nace la música, ¿no?
O sea, ¿hay música desde que el hombre constituye civilización o incluso los neandertales y homo sapiens,
claro,
hacían música?
Claro, incluso desde antes.
Claro.
Claro.
Aquellos monos peludos que corrían por la sabana africana y que parecían así como seres humanoides, ¿no? Una cosa así.
Sí, de hecho, a día de hoy sabemos que la música está entre nosotros desde mucho antes de lo que creíamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, natural. Bueno, ¿qué hablamos por natural? El canto de los pájaros, podríamos considerarlo música. Bueno, Vivaldi imitaba el canto de los pájaros, ¿no? Uh-huh. O sea, en cierto modo, podríamos incluso considerarlo música, ¿no? Al final... La definición habitual, ¿no?, que tenemos de la música es el arte de organizar sonido y silencio, ¿no? Así como te lo enseña en el conservatorio, por lo menos, cuando empieza y tal. Pero bueno, al final, cuando empiezas a investigar, empiezas a avanzar, te das cuenta de que esa definición es un poco insuficiente, ¿no? Porque depende de la época, ¿no? Y depende de la persona que vive en esas épocas, ¿no?
Bueno, y sobre todo lo que tú decías, que... ¿Sonidos de la naturaleza se pueden considerar música o no? Ya ahí no estaría el hombre de por medio.
Claro, evidentemente. Es que, al fin y al cabo, ¿es una creación humana o es una especie de copia de lo que había en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Ese origen. Es que, por desgracia, no estábamos ahí. No estábamos.
Bueno,
no estábamos nosotros.
Estaban otros.
Estaban nuestros abuelos.
Filosofando sobre todo esto, ¿no? Además, los griegos, si por algo eran famosos, filosofaban sobre todos los aspectos de la vida. Y como lo griego es la cuna de nuestra civilización actual, bueno, pues algo habremos heredado de los griegos, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, el término a día de hoy, ¿no? El término musical, el término que usamos actualmente, viene precisamente del término musiqué, ¿no? Que era la palabra griega. Los griegos, de hecho, dentro de este musiqué, englobaban mucho más de lo que englobamos nosotros a día de hoy, ¿no? Nosotros a día de hoy quizás lo podemos llamar, artes escénicas y música, ¿no? Se suele decir así. Pero para ellos era no solamente la música, era poesía. Bueno, ahí tenéis a los aedos como Homero, ¿no? Que eran los que recitaban estos poemas épicos, ¿no? Como la Ilíada y demás. Era poesía, era canto, era música propiamente instrumental, era danza, era de todo un poco, ¿no?
Bueno, incluso me apuntas aquí una cosa que me llama la atención mucho, que la música era incluso educación moral y cívica, ¿no? Quiere decir que esto para nosotros pues no tendría nada que ver con la música, ¿no? Pero para los griegos sí, educación moral y cívica.
Sí, porque de hecho, si recordáis, creo que fue en la primera temporada, ¿no? Cuando hablamos de estas teorías griegas, hablamos de la teoría del ethos, que decía que cada sentimiento se podía de alguna forma influenciar o ver influenciado por una escala en concreto, ¿no? Entonces, dependiendo de con qué escala, que los griegos tenían varias, con qué escala escribieran la música, eso te iba a moldear el carácter, ¿no? De una forma u otra. Uh-huh. Así que sí, se podría decir que incluso la educación estaba dentro del musiqué, ¿no? De lo que era el musiqué, del arte de las musas.
Bueno.
Más adelante es Pitágoras quien ya considera la música una ciencia basada en proporciones matemáticas, ¿no? Quien le da esa cosmovisión de alguna forma a la música. Y ahí recuerdo también que hablamos de la teoría de las esferas, no sé si os acordáis, que todo el universo estaba atado por esas normas matemáticas, ¿no? Y la música no era menos. Más adelante, en la Edad Media, se agrega, ¿no? Se integra la música en el quadrivium, ¿no? Sonará, ¿no? Las siete artes liberales eran las cuatro del quadrivium y las tres del trivium. Que, por cierto, muy buen grupo también, trivium. Pues dentro del quadrivium, fijaros, estaban... Yo siempre tengo un truco mnemotécnico para esto que es un poco feo, pero es maga, ¿no? Que ahora están tan de moda. Que es música, aritmética, geometría y astronomía. Fijaros en qué conjunto está metido la música, ¿no? Con aritmética, geometría y astronomía, ¿no? O sea, estaba metida con las matemáticas, porque el trivium era la parte de la retórica, ¿no? Así que, bueno, cada uno, cada época...
Le da su visión particular,
interpreta,
¿no?
La música, claro, según la filosofía y la estética de ese momento, ¿no?
Oye, ¿y cuándo llegamos a un concepto de música, no voy a decir exactamente como nosotros la conocemos en el siglo XXI, pero que ya empieza a guardar similitudes a lo que sería a lo largo de la historia la música per se? ¿Cuándo llega ese momento?
Diego. Claro, aquí siempre entramos en una problemática y una discusión, como he tenido algunas veces, con el eurocentrismo, ¿no? Con esta idea de que la música se desarrolla solamente en Europa, ¿no? O solamente existe la música europea. Es que, en cierta manera es así. O sea, la música donde más se desarrolla precisamente es en Europa. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en el siglo 9, 10, 11 comienza a escribirse música. Otras culturas, ya hablamos, creo que no, los griegos tenían una forma de escribirla, incluso en Mesopotamia hay tablillas de barro que están escritas, pero la música como tal, como la conocemos a día de hoy, se empezó a escribir en el siglo, alrededor del siglo X, ¿no? Uh-huh. Eso no es una forma de defender ese eurocentrismo, ese imperialismo, si queremos decirlo, sino una forma de explicar simplemente lo que pasa, ¿no? Como dice Marese Soufrechan, explicar no es defender, ¿no? Yo puedo explicar la guerra en Gaza y no la estoy defendiendo, la estoy explicando simplemente. Pues aquí, simplemente matizar eso, ¿no? Porque es cuando empieza a escribirse, gracias a Guido D'Arezzo, que ya hemos hablado algunas veces de él, cuando se convierte en un ente, ¿no? En un objeto que yo puedo
estudiar,
tener en mis manos, ¿no? Es tangible, exactamente.
Puedes interpretarlo, estudiarlo, puedes coleccionarlo. Porque, bueno, evidentemente había otras partes del mundo, y estoy pensando ahora mismo en la parte de China y Japón, que son civilizaciones muy antiguas, donde supongo que también habría música. Otra cosa es que recogieran por escrito esa música y podamos conservarla de aquellos siglos, ¿no?
Claro. Toda la parte de Asia, África, América, todos desarrollaron la música. Lo único que, igual que pasa en Europa, por cierto, con la música popular, que simplemente es una evolución, pero muy, 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 muy lenta de una música popular. Hablamos de música popular para diferenciarlo de lo que hablamos como música, lo que llamamos normalmente música clásica, ¿no? Música culta, que a mí no me gustan esos términos. Es una evolución muy, muy, muy lenta, ¿no? de esa música. Precisamente la escritura lo que permite es que la música se vuelva cada vez más compleja a mayor velocidad, ¿no? Por eso la música culta o la música clásica o la música, como queráis llamarla, se vuelve cada vez más compleja a lo largo de la historia y en muy poco tiempo, en un periodo muy muy corto de tiempo, en 200, 300 años se vuelve súper compleja cuando pasamos prácticamente de música popular monódica y canto gregoriano a la ópera ya en 1600, ¿no? Que es súper, súper rápido.
Sí, claro, que hay que suponer que durante esos siglos había una música popular que por circunstancias X no se ha conservado porque no se escribía, porque no podría interesar, no se le ha dado el valor que sí a la música culta. Y no conocemos un poco, o no conocemos mucho de esa otra música popular, ¿no, Diego? La que probablemente se inventaba en las fiestas y demás, ¿no?
Sí, de la música popular o música folclórica, si queremos decirlo así. Por suerte ya hubo una época que sí se empezó a escribir. Y como digo, como es una evolución más lenta, sí que podemos definirla un poco como... como que era más arcaica, ¿no? Como que se venía haciendo ya desde mucho antes. Entonces, hay muchas piezas que, por supuesto, se han perdido en el tiempo. Pero bueno, al ser un poco una evolución un poco más lenta, las que tenemos a día de hoy sí que son un reflejo bastante fiel de lo que había en la época, ¿no? La pieza en concreto se habrá perdido, pero la esencia sí está ahí, ¿no? Y de hecho, en el 19, precisamente, en el romanticismo, con esta inquietud que tenían ellos por conocer la historia del hombre, precisamente lo que hacen es tomar todas esas melodías populares e incorporarlas a la música clásica, ¿no? A la música académica. Por suerte eso también se hizo, ¿no?
O sea que, digamos, un paso fundamental en la historia de la música es que empiece a escribirse esas partituras, y me imagino que otro punto importante de inflexión es cuando llega la tecnología a la música, que eso ya es mucho más reciente en nuestro tiempo, Diego.
Claro, exactamente, porque a medida que esto va avanzando, nos vamos encontrando nuevas piedras en el camino, ¿no? O nuevas preguntas. Por eso, al final, este podcast se llama ¿Qué es la música?, ¿no? Al final, ¿qué es? ¿Qué es lo que entendemos por música? ¿Es la partitura? Es la interpretación, el sonido que sale del instrumento, la partitura es tangible, el sonido no, en principio. ¿A qué llamamos música? Y si a eso le sumamos, como tú bien dices,
una grabación,
la época actual, ¿no? Claro. Con la grabación, pues es que el problema de nuevo se multiplica, ¿no? ¿Qué es una canción? Esto que estamos escuchando, que al final es un... Bueno, son señales magnéticas o no sé, ¿qué es para vosotros? Pregunto yo ahora, ¿no? ¿Qué es para vosotros la música, ¿no?
Javier Cuevas, di algo.
Casi tensa, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí con los mandos de la nave intentando digerir todo lo que está diciendo Diego, porque la verdad es que te crea mucha, mucha duda, porque es verdad que la música realmente no es una canción, ¿no? La música es una evocación o
el sentimiento que te provoca cuando tú escuchas esa conjunción de notas.
también es una comunicación, ¿no? Yo entiendo que quien escribe música quiere conectar, quiere enviar una emoción en concreto, ¿no?
Pero también depende un poco de la época. Me refiero. Bueno, pero, de la época y de...
Sí, pero al final, fíjate tú que estamos en el siglo XXI y hoy en día los músicos se forman con estos temas, ¿no? Con Chopin, con Beethoven, con los instrumentos que han evolucionado realmente poco con respecto a los originales, ¿no? Que al final...
Bueno, yo siempre digo que somos hijos de nuestro pasado, ¿no? Y al final tenemos que saber de dónde venimos para saber quién somos y a dónde vamos, ¿no? Estudiamos a estos señores porque fueron los protagonistas de esa evolución musical de la que estamos hablando, ¿no? Me remonto un poco otra vez al problema. ¿Y no había músicos en Sudamérica? Sí, los había, claro que los había. Pero bueno, al final es este desarrollo musical que se da en Europa el que prácticamente ha invadido todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de... No sé, se me ocurre. El reggaetón, que es un ritmo que viene de África, tal y cual, entonces está un poco en contra de ese imperialismo, ¿no? ¿No? En cuanto tú coges un ritmo y creas una canción con él y lo escribes, al final estás haciendo una visión imperialista de un ritmo africano, ¿no? Es que no podemos salir de ahí, ¿no? Es un bucle del que no podemos salir. Que
¿La música se puede politizar también o no?
Bueno, sí, claro. De hecho, la historiografía, cuando nace precisamente, claro, no tiene método propio, no tiene método científico propio, y nace precisamente copiando la historiografía política, las grandes obras y los grandes compositores, ¿no?
Pues fijaros, fijaros un último ejemplo de politización de la música, la Super Bowl con Bad Bunny y la contrapropuesta que hicieron los grupos más nacionalistas yanquis con aquel concierto terrible de grupos de country y demás, ¿no? Que no lo escucha nadie, ¿no? Pero bueno, tienes ahí la utilización política de la música por un...
Sí,
una forma de entender ese prurito nacionalista, ¿no? Oye, Diego, y todo esto que hemos hablado, y ahora de pronto, siglo XXI, aparece la IA. Todo esto va a darle la vuelta a la tortilla. O por lo menos va a obligarnos a plantearnos las cosas de otra forma, ¿no? Porque a fin de cuentas,
exactamente,
se puede hacer música sin los seres humanos. Entonces, ¿esto es música? Si los seres humanos no intervienen, volvemos un poco a la música de la naturaleza, si eso es música, no es música.
Exactamente. De hecho, se está empezando ahora, ¿no?, a hablar sobre este tema. Ahora que ha aparecido la IA, porque, bueno, ya desde los años 50 las grabaciones estaban ahí, ¿no?, la música de Pierre Schaeffer y tal, como una parte incluso más tangible todavía, una parte ya tangible del sonido, ¿no? No solamente la partitura, sino el sonido. Ya puedo modificar el sonido con mis propias manos. Ahora aparece la IA y ya esas manos no son necesarias. Claro. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Ahora, ¿cómo va a evolucionar esto? Es normal el miedo, ¿no?, que se siente ante eso. Y, no sé, el desconcierto que hay ante la IA ahora mismo.
¿Pero tú crees que la IA puede hacer cosas como esta? ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía?
Pues eso, para eso tendremos casi dar un salto en el futuro de 100 años, en el supuesto que la IA sustituyera la creatividad humana, que tampoco lo sabemos. Oye, ¿quién sabe si sería capaz de crear una obra fantástica?
Ese es el problema, ¿no? Curiosamente, como digo, estamos aquí en el presente, ni podemos tener toda la información que nos gustaría del pasado, ni por supuesto podemos tener la del futuro. Al final, ¿qué hacemos? Recrear los mismos patrones de siempre, ¿no? La música que se hace ahora es la buena y todo lo que venga después
está por ver.
Está por ver y va a ir hacia abajo. Que al final es la misma visión que tenían en el siglo XVIII, ¿no? La música que hacemos, cuando ellos son conscientes de esa evolución musical, te dicen, no, la música que tenemos es ahora, es la buena, y todo lo que venga después va y hacia abajo.
Llevamos casi 20 minutos hablando y a mí no me queda claro qué es la música, digo, ¿no?
Pues la verdad es que yo llevo 30 años estudiando y creo que tampoco.
Pues ¿sabéis qué es lo mejor? Escuchar música y ya está.
Pues sí.
Y ya está. Diego Serrato, gracias. Un abrazo.
Venga, vosotros.
Javier Cuevas, adiós. Vamos a despedirnos con Queen. Por cierto, que el otro día escuché en redes una versión del Bohemian Rhapsody en el idioma de los Minimoins, que está ahora la película. Fue genial. Y cantada por un ser humano, no por una IA, que conste. Fue muy divertido.
Qué cosas
se escuchan. Adiós.
Adiós.
Chao.